Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en un episodio más de Podmax. Hoy nos acompaña Mariana, que es una enfermera oncológica y que tiene mucho que compartirnos, más que nada como ser humano y todo lo que ella ha hecho a lo largo de su trayecto. Mariana, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Un gusto tenerte aquí, ya ves que nada más no coincidíamos. No cuadrábamos, sí. Así son los tiempos, pero lo bueno es que ya estamos acá.
Sí.
Mariana, quisiera que nos platicaras, casi siempre inicio como con esta pregunta, este cuestionamiento de cómo te defines tú. ¿Quién es Mariana?
Pues mira, Mariana, yo creo que la palabra que sí me definiría bastante es nerd, totalmente. persona que me topo, persona que me dice, de hecho en la universidad me decían bastante que si era un diccionario andando. La verdad es que me gusta muchísimo aprender. En algunas cosas soy autodidacta, pero toda información que me llega me gusta bastante como que entenderla. Y principalmente pues una enamorada de la enfermería. Sí. Yo sí, ahora sí que como dicen por ahí, me casé con mi profesión y me encanta lo que hago.
Qué padrísimo. ¿Cuántos años tienes dedicándote a la enfermería?
Pues ya desde que salí de la universidad fueron, ya son 11 años.
11 años.
En 2012 fui mi último año de servicio social. Y pues ya, a partir de ahí me quedé en el Hospital General Zacatecas donde estoy trabajando. Y desde entonces, ahí he estado.
Zacatecana, Moni.
Así es.
De
Hueso Colorado. Mero Zacatecas, sí.
De aquí mero eres, de aquí.
Sí, de la capital.
Y todo.
Sí, todos de aquí.
Súper bien. Mariana, pues me platicaron muchas cosas muy padres de ti, por eso aquí pues prácticamente nos estamos conociendo como muchas de las personas que luego vienen aquí a Podmax. Y es lo padre de que aparte te platicaba ahorita y de que las personas que nos escuchan allá conocen a las personas que nos visitan y también yo los conozco porque se descubren muchísimas cosas valiosas de las personas y eso es lo padre de esto. Entonces, me comentaban que eres, y me comentabas tú, enfermera oncológica, ¿verdad?
Así es, estudié la especialidad en enfermería oncológica en la Universidad Nacional Autónoma de México, desde 2019-2020, es un año nada más.
Okay.
Bueno, perdón, 18-19.
Okay.
Y, pues, tengo entendido, igual, si me equivoco, corríjanme, pero según yo soy la única en la Secretaría de Salud. Hay otra compañera que trabaja en el ISSSTE, pero pues somos las únicas dos en el estado. Y pues se me hace súper raro, a lo mejor, porque este tipo de pacientes ocupan atención.
Sí.
Necesitan quien los esté, pues ahora sí que cuidando, vigilando procesos, preparando medicamentos, vigilando administraciones, entonces... pues sí, nada más somos dos para todos.
Sí, es que toda la gente especialista que se necesita, ¿verdad?
Exactamente. Y está súper... Bueno, a mí la verdad es que me encantó. Yo sí me casé con la oncología también porque se me hizo un sector de la población un poquito desprotegido. Sí. Y además de que, como sé, estoy segura de que todo el mundo lo ha mencionado alguna vez, se les hace una carrera a lo mejor triste o una parte de...
Sí.
Por las personas con cáncer. Porque siempre el común denominador es te dicen cáncer y luego piensas en muerte. Entonces, no. Casi, o sea, sí hay muchas personas que se nos mueren, pero hay muchos que se llegan a salvar. Y teniendo en cuenta que enfermería se dedica justamente al cuidado, a tratar de ver que esos tratamientos no generen tanta toxicidad o ver qué otra manera podemos ayudar a las personas... se me hace todavía sorprendente que casi nadie quiere estudiar oncología.
Sí, justamente ahorita que tú me decías que casi nadie quiere estudiar y yo pensaba que quizá porque se les hace como algo pues fuerte y triste y porque no todos luego tenemos como que ahí para aguantar como esas emociones.
Así es.
Pero pues a la vez creo que también es algo muy bonito, muy noble a lo que ustedes se dedican y algo pues la verdad de admirarse porque... Si en algunas ocasiones para los familiares de las personas que están viviendo como estas situaciones es triste,
claro.
O sea, el hecho de ustedes estarlos acompañando y de todo, de estar checando su salud y demás.
Pues es que es como todo, yo considero que para cualquier profesión hay que tener vocación.
Exacto.
Si no te gusta, no lo vas a hacer bien, incluso hasta lo vas a ver tedioso y tus pacientes en este caso lo van a notar.
Sí.
Por ejemplo, yo desde muy chiquita yo supe que quería, si no bien enfermería, yo supe que quería dedicarme al área de las ciencias de la salud. Obviamente pasaban por mi mente medicina, QFB, veterinaria, nada más que hasta cierto punto me dolía ver más sano a los animalitos sufrir que a las propias personas, pero yo estoy convencidísima de que la enfermería me estaba buscando. Y esta anécdota, déjame te la platico. Sí. Cuando estaba, cuando yo decidí ya, bueno, que ya estaba en tiempo de estudiar la carrera, mi generación fue la última que estudió tronco común en ciencias de la salud. Entonces, tronco común significaba que no tenías todavía carrera. O sea, ya entraste a ciencias de la salud, pero todavía había otra competencia para elegir carrera. Entonces, ya cuando nos dan nuestros promedios y todo, pasan todo el mundo a elegir por promedio. Y está, me acuerdo perfecto que era el salón con el director de cada unidad académica. Y entonces tú entrabas y así como que, ay, ¿a cuál me voy? ¿O en cuál hay espacio todavía? Me acuerdo que a mí todavía me tocó elegir la que yo quise. Y sonará a lo mejor como algo súper raro, pero me acuerdo perfecto que la luz de la ventana daba directamente a la directora de enfermería. Oh, entonces yo todavía estaba como que dudando porque mi familia sí era de que, ¿y por qué enfermería y no medicina? Y, pero tú eres muy lista para ser enfermera. Y, es lo peor que le puedes decir a una enfermera. Entonces yo decía, dame una señal y denme una señal. Y a lo mejor es algo que uno pues busca o interpreta. Pero la directora de enfermería estaba iluminada. Entonces dije, no, para, ya me voy.
Son señales.
Exactamente. Y yo, ¿todavía hay espacio? Sí, sí, todavía hay espacio para enfermería. Entonces,
era solo que dijeran, solamente hay uno.
Exactamente. No, todavía había espacio y entonces pues me inscribí. Y ya de ahí yo supe que clase con clase era lo mío. Sí. Me gustaba bastante.
Entonces, desde chiquita tú te gustaba el área de la salud.
Sí, de hecho hay una foto que tengo con mi hermano, el que sigue de mí. Mi hermano creo que está sosteniendo unas herramientas de juguete y yo ya estoy con mi cofia y con mi botiquín. Entonces ya estaba destinado.
Sí. Oye, ¿y alguien de tu familia también estudió algo sobre
la Fíjate salud? Que nadie, solamente tengo un tío por parte de mi papá que es médico, pero de hecho a él no le gustaba ser
así
médico.
Así que tú me dices que era la oveja blanca.
Exactamente, o sea, nadie le gustó, de hecho él tampoco le gusta, creo que mi abuelito fue como que muy persistente con él, de tienes que ser médico, creo que él quería ser arquitecto, y yo soy la única, de ciencias de la salud única, hay muchos maestros, hay varios ingenieros, pero no hay a nadie más de medicina y enfermería.
Sí, luego así pasa, fíjate que tengo una amiga que yo creo que también, ella está estudiando medicina también, y creo que también yo cuando la veía así de una chica, yo decía como que ella quería otra cosa, pero pues al final yo, ojalá y en el camino todavía se vayan enamorando de su carrera, porque luego si es algo bien complicado, como dices tú, hacer algo que no te motiva, que no te hace feliz, porque luego, pues ya ves que luego también existe ahí como de que esa... Pues esa manera como de señalar a algunas personas que dicen que se dedican así a la salud, a otras cosas también, pues no sé, que cajeros y demás, pero que dicen, o sea, nos atienden bien mal y, y aquí pues más que nada en estas cosas de medicina, enfermería, doctores y demás, pues se necesita de por sí las personas tan enfermas y desanimadas.
No, y aparte unos poniéndolo todavía a sumar la cara o regañándolos, pues oye, la enfermedad ya lo está tratando mal, como para que tú también lo vengas a hacer.
Sí, como que dices, oye, pues no seas malo, ni injusto. Y qué bueno que también pues es algo que a ti te gusta, que te encanta por lo visto. Bastante. Y que te dedicas a eso.
Sí, la verdad es que también... Me gusta muchísimo la docencia, sin embargo no he pensado en irme a dar clases a la escuela de enfermería, pero estudiantes y pasantes que llegan conmigo, yo hasta mandé poner un pintarrón ahí en mi servicio, que es quimioterapia ambulatoria, para explicarles, porque me interesa justamente que sepan lo que están haciendo. La sociedad tiene una idea muy errónea de lo que es enfermería. Casi todo el mundo piensa, hasta el día de hoy, que enfermería hace lo que el médico le dice. Y no, somos un equipo. Oye, ellos marcan la pauta, marcan el plan de trabajo, pero nosotros tenemos que ir diciendo si está bien hecho o mal hecho, si corresponde con mi paciente, incluso si la dosis está mal calculada, en qué horario se lo va a poner. O sea, tenemos que saber lo que los médicos saben, pero cuidando al paciente.
Sí, porque aparte ustedes son quienes están más cerca
más
al paciente,
tiempo con
más
ellos,
tiempo con ellos.
Sí, el médico, yo no digo que no los conozcan, pero muchas veces van a ver a los médicos como, el paciente de la cama 3. Y una se tiene que aprender sus nombres, una convive con los pacientes y a veces una detecta muchas cosas que los médicos no se dieron cuenta, justamente por la convivencia que tenemos con ellos.
Oye, qué padre esta parte que dices de que luego los pacientes que llegan ahí contigo, de que tú los ayudas y les enseñas más, porque justamente es como dejar como esa espinita también en ellos de que se sigan preparando, informando, y también pues en esta área que es tan complicado, porque Ay, yo digo, yo creo que, o sea, se me hace tan bonita la carrera de medicina, enfermería y todas las áreas de salud, pero digo, es algo con lo que yo siento que yo no podría porque es como hacerte responsable de la vida de
Sí, es mucha alguien. Responsabilidad. Sí. Yo siempre les digo a los pacientitos, es que no es lo mismo trabajar con un mueble o trabajar a lo mejor con dinero, que a lo mejor sí te van a generar un daño, un impacto si es que lo pierdes, si es que nos va mal, pero nada tiene valor. O sea, la vida no tiene valor. La salud no tiene valor. Sin salud ya no puedes lograr nada más. Y a lo mejor se escucha un poco egoísta, pero me gusta hacer eso porque ellos son los que nos van a atender a nosotros en un futuro. Entonces, necesito a lo mejor en mi subconsciente, garantizar que estén bien preparados, porque ¿qué van a hacer después? Y este rollo de la empatía, pues también súper importante, porque también es muy común que la mayoría de la gente piense que como enfermeras, como médicos, nos desensibilizamos, que a veces ya nada más, ay, pues es que ya nada más es un número más, es una persona más, y trátala, pues así, conforme al protocolo y por tiempos. Pero no, a veces necesitamos poner esa barrera, porque imagínate que te toque esa vida de otra persona, pues no terminaríamos, estaríamos llorando todo el día nosotros. Pero es esa línea delgada entre la empatía y tratar de poner esa barrera para que no te llegue tanto y no termines súper afectado.
Sí, no, yo imagino, bueno, no sé si, porque luego no todos sí entiendo que tienen esto de llevar a la par como que eso de la terapia psicológica y demás, porque yo creo que para ustedes es de eso, o sea, para todos, ¿no? De por sí, pero para quien se dedican a eso, yo creo que es de suma importancia justo por todo lo que ves ahí, lo que recibes.
Creo que nuestras normas debería de estar, o si es que está, no se lleva a cabo, pero que nosotros deberíamos de recibir terapia psicológica mínimo 2 veces al año, porque sí es muchísimo lo que vemos y los pacientes pues que se nos van. Evidentemente no vamos a poder salvarlos a todos, o no todos se van a ir completos, y eso te pega, eso te llega. Entonces sí deberíamos de, pero pues no todos lo hacemos.
Sí, yo creo que sí es algo que debería de estar así, como dices tú, como de ley, de que lo tengan, porque sí es, me imagino, como muy fuerte el hecho como de llegar a tu casa después de estar atendiendo no sé cuántos pacientes, no sé cuántos atienden más o menos como al día.
Bueno, en un hospital como el mío, depende mucho de la cantidad y del tamaño del hospital, pero con nosotros atendemos en piso, en hospitalización, una enfermera atiende 6 pacientes que pueden tener ventilador o drenajes o nada más una fractura. Y en mi área, que es ambulatoria, atendemos hasta 20 pacientes por turno, que nada más llegan, se ponen su tratamiento y salen. Entonces es uno tras otro. Y por mucho que uno quisiera que no le pegue, pues la gente luego platica.
Sí, es lo que te iba a decir, justamente eso estaba pensando, que hay personas que no solamente llegan así, ¿no? O sea, que te hacen plática, que te cuentan de su enfermedad.
De hecho, es muy real que llega serio y que ya nada más quiere llegar a ponerse la música o leer y ya irse. Casi todos empiezan con que a la hora que los vas a canalizar, y fíjese que hoy me levanté y me dijeron que mi vecina estaba enferma y todo. Entonces se liberan contigo y pues a cierto punto sí te llega a afectar.
Sí.
De hecho, yo de mis primeros años en los que estuve en el hospital, pues casi mitad de mi quincena se iba para los pacientes y la mitad me la quedaba yo, porque de que es que, oiga, no traigo para el camión, o no he comido desde ayer, y no, pues tenga.
Ay, sí.
Entonces, tampoco puedes estar haciendo eso, porque ¿dónde está ese límite?
Sí.
Pero ahora sí que es una batalla importante ese hecho de ser empáticos, pero no dejar que pase más para ello.
Sí, como de que también cuidarte a ti, ¿no? Porque sí está complicado, porque de por sí es la parte emocional de todo lo que, y bueno, no sé qué tanto también, pero lo que dicen de las energías que recibes y cómo llegas tú luego a tu casa.
Sí, es totalmente neutro. Y de hecho, yo soy creyente, aunque no me considero de esas personas que van todos los domingos a misa, pero siempre traigo una cadena de San Benito que me regalaron, justamente porque pues sí hay energías.
Sí.
Totalmente hay energías que te llevas a tu casa y lo que luego andas cargando. Entonces ya cuando veo que está muy negra mi medalla, se limpia y otra vez. Porque sí es difícil, son muchas, muchas personas. Nuestro hospital tiene una capacidad para, me parece que son 120 personas, más los ambulatorios. Entonces, supongamos que 200 personas al día, pues sí pasan por allí. Más los que se nos van allí, o etcétera.
Sí,
etcétera.
Ándale, eso, ¿no? Los que les toca ver a ustedes.
Sí, de hecho, historias de terror hay muchas en el hospital. Sí, hay bastante.
Sí te ha tocado ahí algo.
A mí como tal, nada más escuchar. Antes, cuando yo era suplente, me rotaron por el área de inhaloterapia, es donde hacemos la limpieza y calibración de todos los ventiladores para cuando los pacientes ocupan estar intubados. Yo estaba en el turno de la tarde, el turno de la tarde empieza a las 2 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Y pues ya casi siempre como a las 7 ya el trabajo bajó bastante, ya nada más es cosa de prepararte para entregar al siguiente turno de la noche. Entonces, estaba yo sola en la computadora, haciendo mis censos, contando números y viendo qué me faltaba y todo lo demás. Entonces, en el hospital hay muchas historias de terror. A mí me tocaba nada más escuchar, pero ahí sí quienes han visto. Cuando yo era suplente, estaba en el área de inhaloterapia, que es el área donde se limpian y se calibran todos los ventiladores cuando los pacientes se intuban. Entonces, más o menos a las 7 de la tarde, yo ya había acabado mi trabajo, ya nada más estaba haciendo mis registros, mis números, mi pedido para el día siguiente, y en la parte trasera están todos los anaqueles donde se guardan las piezas, donde están las tarjas para lavar, etcétera, etcétera. Y de repente escucho que le hacen ¡paz! A los vidrios de las mamparas, pues, de las vitrinas. Y yo me quedé con cara de, pero estoy yo sola. Dije, bueno, a lo mejor acomodé algo mal, que se cayó. Me fui a asomar, y estando yo ahí enfrente, la vitrina de atrás volvió a ser de paz. Entonces volteé, vi que no se cayó nada, dije, hasta aquí, agarré mis cosas, cerré el servicio y me fui.
Tú sí,
pero sí, no, yo ya para qué quiero. De hecho, hay gente que dice que háblenles o que grítenles groserías. Dije, no, yo mejor nada más cierro, me voy y gracias. Pero hay quienes en ese mismo servicio han visto, pues, otras cosas, que una niña, que se mueven las cosas, entonces, pues energías hay.
Sí, oye, sí, de por sí, como en otros lugares, ya ves que siempre hay que las historias de que en las oficinas, sí, en las escuelas, pasa luego mucho, sí, de que dicen lados. Eso. Pero imagínate un hospital donde, pues sí, pues ahí sí tienes la certeza de que pues ahí muere mucha gente.
Así es, y entonces, pues aunque uno no quiera creer, las evidencias están ahí. Y obviamente uno como enfermero pues se da más cuenta porque somos quienes pasamos más tiempo con los pacientes vigilando. Entonces, sí han pasado muchas cosas.
No, sí me imagino, y así de que lo que, pues que el miedo de alguna u otra manera es estar ahí solo.
Sí, ¿no? No, de hecho yo al turno nocturno, yo ya le corrí, desde que dejé de ser suplente, yo ya no voy en la noche.
Ya nada más vas en la...
En ¿cuál la es mañana. Tu horario? Estoy en la mañana. De 8, no, de 7 de la mañana a 2 y media de la tarde.
Ah, qué bien. Y ya no vas, ya en la tarde ya tú ya...
No, ya, entrego mi turno, me despido y lo que se quede. Sí.
Oye, y ¿cuánto? O sea, tú ya que habías terminado lo de la licenciatura en enfermería y así, ¿cuándo es que te decides a estudiar la especialidad?
Bueno, cuando uno ya está trabajando, por ejemplo, para el sector salud, por parte de gobierno, necesitamos algo que se llama base, o sea, estabilidad, porque antes de eso somos suplentes, o sea, nada más cubrimos las incidencias y pues no tienes básicamente tu trabajo asegurado. Sí. Entonces, para poder irnos a ir a estudiar, necesitamos tener la base y tener por lo menos dos años de antigüedad con esa base, para que ya te den permiso de irte a estudiar y te sigan pagando tu sueldo. Entonces yo me tardé, ¿qué será? Me fui a estudiar en el 2018, me dieron mi base en el 2016, cumpliendo los dos años, rápido me fui a estudiar. Y la verdad es que esa espinita la tuve justamente en mi pasantía, en el año 2012, cuando me tocó pasar por el servicio de cirugía de quimioterapia ambulatoria. Las compañeras que estuvieron allí, pues unas muy amables, muy, compartieron conocimiento y otras, pero hubo una suplente en especial que sí me trató muy mal, que me decía, es que te tienes que aprender estos medicamentos para mañana, y este no va en refri, este va en temperatura ambiente, y esto no se hace así. Entonces yo decía, bueno, está bien que sea estricta, pues, porque los pacientes merecen la mejor atención y que se hagan las cosas bien, pero yo decía, es que pues necesita, exacto, necesitamos otra manera de que este conocimiento pase, no nada más regañando. Y siempre, siempre me he fijado que es un sector de la población muy descubierto. Por lo mismo, de que a lo mejor todos tenemos miedo de que, pues, ya para qué le echo la gana, si ya tiene cáncer, ya se va a morir. Y no siempre, ya la tecnología, la medicina está muy, muy avanzada. Hay medicamentos que de verdad hacen la diferencia. Entonces, pues siempre tuve la espinita desde que fui pasante. Se me da la oportunidad de ya poderme ir. Metí beca y me la autorizaron luego, luego. Luego hay compañeros que batallan bastante para que los dejen. A mí me la autorizaron rápido porque no había nadie más.
¡Qué padre!
Y pues me fui a estudiar. Hice la especialidad en León, Guanajuato. Allá estuvo la sede de la UNAM. Hice mis prácticas en el Instituto Nacional de Cancerología en México, en el Hospital Infantil de México y ahí mismo en el Hospital de Alta Especialidad en León. Y pues aparte en vacaciones de la escuela tenía que yo regresarme a trabajar al hospital, entonces siempre hubo, el conocimiento fluía. Sí. Que fue difícil, sí. Ahora sí que lloramos sangre todas las que estábamos estudiando ahí, porque pues son conocimientos que a lo mejor no estaban homologados, lo que te da la UAS, más lo que te da la UNAM y otras escuelas, pero nos sirvió bastante. Ahorita sí. Yo entiendo muchísimas cosas y le puedo brindar una mejor atención a mis pacientes.
Qué bueno. Y me comentaba Karen que pues ella fue la que me recomendó de que te buscara y así, que fue tu pasante, ¿verdad?
También fue pasante, sí, fue de mis primeros pasantes. Yo estaba todavía de suplente. De hecho, yo era suplente fija en quimioterapia porque nadie más le gustaba, porque nadie más quería. Entonces, los pasantes duran un mes en cada servicio. Y ella pasó ahí con nosotros y pues yo creo que también... Pues es que te digo que a mí me gusta mucho decirles... compartir el conocimiento, pero que yo esté segura que ellos me lo entendieron, porque no es lo mismo a que yo te diga 2 + 2 = 4,
exacto,
pero que tú lo razones. Exacto. ¿Qué pasa si te digo, a ver, 2 + 1 y ya te trabes? Exacto. Entonces, sí. me gusta mucho decirles el porqué de las cosas. Yo siempre les digo, todo tiene un porqué bien fundamentado. En este ámbito, pues tiene que ser fisiológico o anatómico. Entonces, vámonos a las bases. Tienes que saber cómo funciona para saber entonces qué fue lo que ya no funcionó y cómo vas a dirigir tu cuidado, saber de dónde viene todo. Entonces yo creo que ella fue muy, me acuerdo mucho de ella, fue muy, muy lista, de las que me llevaban preguntas todo el día, o si no sabíamos algo, pues le preguntamos a alguien que sí sepa, pero no quedarnos con la duda, para hacer mejor las cosas.
Qué padre, sí, ella me comentaba de ti y me comentaba también que trabajabas con niños, ¿verdad?
Sí, en el área de quimioterapia ambulatoria recibimos pacientes de todas las edades. Se reciben 5 especialidades diferentes. Obviamente el fuerte es oncomédica, que es la de los adultos, oncopediátrica, que es la de los niños, pero también hematología, que es más o menos los cánceres de la sangre, reumatología y nefrología. Y todos ellos reciben quimioterapia, no precisamente porque tengan cáncer, sino porque su patología lo requiere por el mecanismo de acción del medicamento. Entonces van de todas las edades. El más chiquitito que hemos tenido, yo creo que tiene 3 meses. Un niño de 3 meses hasta los más grandes de 80 y muchos.
¿Y niño de 3 meses?
¿Salió?
Sí.
Sí, sí salió. De hecho, con los niños es muy duro, es muy triste, sí.
Sí.
¿Verdad? El tratamiento es muy largo, dura más o menos 4 años, 3 años. Y tiene que ser diario. Porque se les da quimio por la vena, quimio por la boca, incluso quimio por la espalda, se llama intratecal, quimio en la pompa intramuscular. Pero si ellos son constantes y si todo va bien, la verdad es que se nos curan muchos. Sí. La mayoría se curan.
Qué padre, porque justamente te iba a decir eso, que yo creo, bueno, no sé, pero siento que luego el sector como que te da como más cositas son los niños y los adultos mayores, ¿no? Porque pues...
Sí, las sí duele mucho, fíjate. Los adultos mayores luego ya es difícil tratar con ellos porque se vuelven como niños chiquitos, pero con la autoridad de decirte no, porque son más grandes que tú.
Tercos, ¿verdad?
Exactamente. Sin embargo, pues a mí me encanta, porque de hecho ahí en la sala tenemos 2 televisiones y pues es hora de preguntarles pues qué quieren escuchar o qué película quieren ver, siquiera para hacerles más ameno el rato. Pero me gusta saber que contribuyo por lo menos a un pedacito de su recuperación, o en caso de que no se puedan recuperar, porque sí, pues tenemos casos, a dar cuidados paliativos. Paliativo significa disminuir, tratar de aliviar, dar por lo menos los meses que le queden de vida o las semanas, un trato digno, una vida digna, básicamente.
Sí, sí, me imagino que debe ser como bien triste. Fíjate que yo creo cuando estaba estudiando, ya ves que luego van así de que, me acuerdo que tenía una maestra que decía, bueno, yo voy a veces y le leo así de que cuentos a los niños que están enfermitos ahí y así. Dice, quien me quiera acompañar, me acuerdo que fui una vez y luego fui hace, ¿qué sería? 2 o 3 años, no me acuerdo muy bien. También ahí de que les llevamos como que unos juguetitos y ahí como que disfrazados y así.
Claro.
Pero si a uno que va así un ratito...
se les hace triste.
Sí, está triste, o sea, sí hay que tener como mucho, ahora sí que, pues mucho carácter y mucha fuerza de parte de ustedes que están todo el tiempo ahí.
Sí, de hecho en la licenciatura nos dan una materia que es justamente psicología, pero en la especialidad nos la vuelven a dar e incluso sí vemos una materia como tal de cuidados paliativos, justamente por esa onda, esa situación, porque pues el paciente se va a poner mal, ya sea por el medicamento o por lo que esté pasando en su casa, porque algo muy común, por ejemplo, en los niños, uh-huh. es que los papás se divorcian.
Sí.
Es tan pesado el tratamiento, porque es estar ahí diario, son medicamentos diarios, sí. es estar yendo intravenosas cada semana, entonces uh-huh. es tan pesado que los papás se divorcian. Entonces también hay que empezar a lidiar con esas otras partes. Pero, no sé, a mí me gusta la mala vida, sí. yo creo, porque yo ahí sigo y a mí me encanta.
No, pero pues fíjate que, y lo comentaba desde hace ratito, como es como una parte también muy noble, porque pues pocas personas, como que se animan a dejar como esa parte de pensar en mí, en lo que así de estar tranquilo, en llevar una vida tranquila, de estar lidiando como que con problemas o con situaciones uh-huh. de otras personas, ¿no?
Sí, está complicado. De hecho, uno, yo imagino que en el área de la salud en concreto, nunca se te va a olvidar el primer paciente que se te va. Uh-huh. Jamás. Así haya sido lo más sencillo, lo más difícil, nunca se te va a olvidar. Y eso ya empieza a hacerte, uh-huh. obviamente depende de cómo cada uno lo tenga, pero te hace más humano.
Sí.
Porque, pues, por ejemplo, con los médicos es muy común que se aferren a la vida. Y no, es que, y reanímalo otra vez, y ponle esto y ponlo otra vez. Si ya no se puede, no le vas a ganar. Uh-huh. Cuando el paciente se tiene que ir, se va a ir. Uh-huh. También es lidiar con esa otra parte de saber que no somos eternos, que en algún momento nos vamos a llegar a morir, pero aprender a que no te lastime tanto.
Sí.
Obviamente las primeras personas que a mí se me fueron, pues yo terminaba de amortajar y yo me iba a llorar al baño,
sí.
porque se sintió horrible, y luego ver a los familiares,
sí.
y qué les dices. Pero se aprende.
¿Y cuándo se puede saber como cuándo te tocó a ti así ver la primera persona que se te iba a saber? ¿Cuánto tiempo que ya tenías ahí como enfermera?
La primera persona que se me fue era yo todavía pasante.
Uh-huh,
estaba
uh-huh.
en urgencias. Urgencias se divide en tres, que es inyecciones uh-huh. y curaciones, cuando nada más vas a que te den el piquetito.
Uh-huh.
Primer contacto, que es cuando están viendo qué tan grave es la condición y ver si te puedes ir a tu casa o te vas a tener que quedar hospitalizado.
Uh-huh.
Y observación a adultos o niños, que es cuando estás esperando ya nada más una cama en piso.
Uh-huh.
Entonces, estaba yo en primer contacto y llegó un señor ya muy grande, 80 y muchos años.
Uh-huh.
Me acuerdo mucho que tenía un aparato para oír y lo llevó su hija y lo llevó caminando. Usualmente tienen que pasar primero al área de consulta, que un médico los valore y ya decide si se interna o le pasan algo para que se vaya. Pero no, ella entró por la puerta principal y se metió por todo el pasillo hasta que alguien pues, le ofreció una silla al señor, porque el señor casi no podía ni caminar. Entonces me paro yo pues, a ayudarle, a acercar la silla, se para el compañero que era responsable de mí, el enfermero de verdad,
uh-huh.
y pues empezamos a sentarlo, a acomodarle una cama, teníamos camas disponibles, y en lo que le checábamos signos vitales, pues también el médico fue, lo revisó y dijo, no, pues sí se va a quedar porque trae algo en los pulmones,
uh-huh.
me parece que era una EPOC, una enfermedad obstructiva.
Uh-huh.
Entonces, pues mientras le quitamos su ropa, le pusimos su bata, le checamos signos vitales, y me acuerdo perfecto que llegó la interna, que son los médicos que pasan ahí su último año de carrera, y pues nos dejaron, hubo un momento en que nos dejaron a la interna y a mí solas,
uh-huh.
pero pues el paciente ya estaba estable, ya estaba canalizado, ya todo.
Uh-huh.
Entonces le pedimos a la familiar que fuera a comprar un medicamento que no teníamos en el hospital.
Uh-huh.
Le dieron la receta y mire, se lo venden aquí enfrente, allá fuera del hospital está una farmacia del Issste.
Uh-huh.
Aquí afuera se lo venden, vaya por él y se lo trae para ponérselo. No, pues que sí. Y me acuerdo perfecto que me dijo, le encargo a mi papá, por favor, cuídemelo mucho. Pero así con ese sentimiento, como que ella también ya presentía uh-huh. algo. Y yo decía, sí, señora, pues no hay problema.
No se querían ni separar.
Ajá. Uh-huh. Entonces la interna estaba haciendo sus notas, yo estaba a un lado de la interna también haciendo mis registros. Y de repente yo volteo porque vi que el señor estaba dormido, porque sí estaba respirando y todo estaba así. Y de repente de reojo vi que ya nada más le hizo así. Dije, ya se desacomodó, se va a...
Ajá.
Le va a doler o no sé. Fui y me paré y ya tenía constantes vitales. De que, señor, despierte. Y no, ya el señor no despertó. Vinieron todos los médicos, mi compañero enfermero también estamos, bajamos la camilla, masaje cardíaco. El señor ya no salió. Y fue horrible porque, pues a lo mejor el señor ya se tenía que ir. O sea, son enfermedades de gente grande. Pero lo más fuerte que ya lo estábamos preparando para que se lo llevaran. Y llega la hija. y los gritos que dan son, pues se te quedan grabados en el alma. Y mi papá, y no sé qué, y yo le dije que me lo cuidara, como que culpándote, sí, pero luego ya después uno entiende que pues es el dolor hablando, sí, claro. Pero pues se siente horrible. Entonces te digo, el primero que se te va, sí, nunca se te va a ir, aunque tú no hayas tenido alternativo, pues, el sí, señor sí va a ir.
No, y de hecho, pues ni siquiera, o sea, fue algo como que muy...
Súper inesperado, o sea, el señor sí, como que nada más estaba esperando darle la seguridad a la hija, uh-huh, de que, bueno, gracias por llevarme al hospital, pero pues yo ya me voy. Uh-huh. Y pues sí, se fue.
Y como pasante tú, o sea, ni siquiera...
Se siente todavía más feo porque no sabes si tenías que haber estudiado más, si, pudiste haber hecho otra cosa, si lo que hiciste estuvo bien hecho.
O hasta pensar así como de que también puede ser como una prueba para ti de que sí continúen esto. Exactamente. Ya lo abandono.
De hecho, porque... sí hay muchos compañeros que en el servicio social renuncian, se van y ya no quieren regresar justamente por lo mismo, porque ya se enfrentan a la realidad. Y pues no es lo mismo estar practicando en el laboratorio que ya sí, con una persona real.
Sí.
Y la que más me ha dolido, yo creo, porque esa te cala, pero porque pues es la primera. Ajá. Pero la que más me ha dolido fue justamente de un niño de onco. De esos niños que conoces desde que empiezan el tratamiento, entonces ni modo de no encariñarte. Sí. El tratamiento dura 3 años.
Los niños, no.
Y lo ves diario, entonces sí, yo me acuerdo que ya nos habían dicho que no, ya se había invadido, no había otra cosa que hacer más que darle paliativos, o sea, quimio, pero en dosis muy bajas nada más para tratar de, pues, de ganar tiempo.
No fuera como tan fuerte.
Tan doloroso, ¿no? Exactamente. Y pues ya teníamos como días queriéndonos despedir de él. Y por una cosa u otra me mandan a suplir ese día, a aislados. Y me acuerdo perfecto que casi en todos los pacientes hay un síndrome que no me acuerdo cómo se llama, pero parece que se recuperan.
Ah,
y no, ya es como que el último pico. Entonces así pasó con él. Se levantó ese día en la mañana, se quiso bañar y todo muy bien. Y en el hospital a veces nos dan tortas para lonchar al personal de enfermería. Entonces yo me acuerdo que fueron por las tortas y salió. Y, Mariana, regálame una torta, que no sé qué. Y yo, bueno, ten tu torta. Porque se veía súper bien. Y de rato empezó a decaer. Ya no se quiso levantar, ya no podía ni abrir sus ojos. Por fortuna, los dos papás de él no se divorciaron, ahí estaban. Uh-huh. Y justo antes del cierre de turno, que se hace como a las 2 de la tarde, se nos fue.
O sea, tú ya te ibas a ir.
Uh-huh, ya estábamos cerrando. Cuando uno cierra, significa que hay que hacer el conteo de cuántos líquidos pasaron, cuántos medicamentos y todo eso. Yo estaba cerrando y pues nomás llegué así como que a ver cómo estaba y no, ya se nos había ido. Entonces, como era un chiquito, como dices tú, sí, y aparte de conocerlo todo el tiempo, desde que lo diagnosticaron hasta donde íbamos, sí duele muy feo. Y ahí lo que más dolió fue que justamente la mamá, pues, te agradece. No, pues, gracias por estar con él, gracias por haberlo cuidado, y gracias. Y cuando ves tanta gratitud, pues, también te pega.
Sí.
Entonces, yo me acuerdo que no pude, empecé a soltar las lágrimas, sí, allí. Por fortuna, yo había cerrado a los demás pacientes, entonces agarré mis cosas y fui, me encerré al baño.
Sí.
También ahí ya no me sacaron hasta que ya era, sí, tiempo de ir a checar.
¿Y cuántos años tenía, Mariana?
Tenía 6 años.
¿Y entró ahí de qué? ¿Cómo de...?
Entró de 4.
Uh-huh. Ay, no, que... No, sí, o sea... No, más bien no me imagino. O sea, uno cree que se imagina, pero yo creo que el hecho de vivir algo así, como de que sí está... Pues,
está
muy fuerte,
pesado,
muy,
sí,
muy triste. Y el hecho, yo creo que lo que dices de que su mamá, pues, te agradecía decir, sí, porque yo creo que, pues, ellos de alguna manera se habían hecho como a la idea, que uh-huh, luego no terminas como de aceptar las cosas... Pero pues está muy, pues muy triste. A mí luego se me hace como muy feo ver niñitos enfermos, porque digo, sí, o sea, ¿por qué ellos? Que apenas van como de que, o sea, sufriendo de cualquier cosa, de enfermedad, de que luego no tienen a personas cerca y con ellos que los cuiden, uh-huh, y demás situaciones. Yo creo que sí, el ver un niñito sufrir es...
Está pesado. Sin embargo, no sé si han visto Grey's Anatomy. Es una serie muy famosa de médicos, sí. Hay un capítulo donde justamente hay una pediatra, ajá, que también alguien le pregunta, es que ¿por qué los niños tienen que sufrir? Y ajá, ¿por qué todo? Pero lo que ella decía y lo que yo he confirmado es que justamente porque son niños y porque están creciendo, un día los puedes ver acabados, tirados en cama, que no se pueden levantar, y al siguiente día recuperan. Los niños son mágicos. Sí. Entonces uno no tiene más que...
Nunca sabes, ¿verdad?
Exactamente, uno no tiene más que echarle las ganas para poderlos ayudar a recuperarse. Sí. Hemos visto niños en terapia intensiva mal, que de plano uno dice, no, ya se va a ir. Uh-huh. Y a los 2-3 días empiezan a recuperar y salen y ahorita ya están súper sanos. Entonces, con los niños es pura magia.
Yo creo que son de las personas en las que más así como de que tienen la esperanza y la fe en que... Uh-huh. En que se van a recuperar, ¿no? Y yo creo que cuando no pasa así, sí es como de...
Sí pega un poquito más.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí
es como pega. Cuando esperas todavía de que vuelvan a su vida normal.
Uh-huh. Y es que es eso lo que duele, porque se están perdiendo, pues... los papás dicen, es que no lo voy a ver casarse, uh-huh. o no voy a ver que tenga hijos, o lo que sea. Pues sí, sí pega. De hecho, también en oncología, por eso nos podemos dar el lujo, entre comillas, uh-huh. de ponerles quimioterapia todavía más tóxica, que un adulto no te va a aguantar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los niños están creciendo, están, entonces están reproduciendo, están uh-huh. Generando nuevas células. Por eso nos podemos dar el lujo de ser tan tóxicos uh-huh. con ellos, porque sabemos que ellos se van a recuperar. Uh-huh. Entonces, te digo, en pediatría todo es magia. De hecho, ahorita tenemos una niña que siempre que llega con su sonrisota. Y mira, ahí viene, y sí, sí, yo quiero mis muñecas, y préstame, yo tengo ahí varios juguetes o libros para dibujar, para que se entretengan un rato, porque ahora que ya cancelaron Netflix en todos lados, ya no podemos ver Netflix, pero con los juguetes se me entretienen un montón, y ya que la vemos decaída, pues sí, luego nos pega, ya estamos comprándole, pues, ¿qué ocupas? ¿Una paleta? ¿Quieres que te traiga una muñeca o algo? Entonces te pega, pero eso por lo menos a mí me incentiva a seguir estudiando.
Sí.
A seguir pensando qué otra manera tengo yo para ayudarlos. Ajá. Porque pues, no se puede quedar así.
Sí. ¿Y a ti, María, a ti te gusta trabajar más con niños o...?
Me gustan las dos partes. Sí. La verdad es que a mí sí me gusta la oncología en general. Exactamente. De hecho, también en el hospital me tienen como asesora de equipos que hacen investigación en enfermería. Uh-huh. Entonces, uh-huh. también estamos asesorándolos en cómo hacer sus tesis, su protocolo de investigación. Uh-huh. Porque la medicina avanza todos los días. Uh-huh. Lo que podemos estar leyendo hoy, ya mañana va a ser obsoleto.
Sí.
Y prueba de eso fue el COVID.
Sí.
Empezamos y todo el mundo parecíamos astronautas, uh-huh. súper caluroso, no salíamos de las áreas. Y ya hoy sabemos que nada más con una buena protección respiratoria, pues no hay mayor problema.
Sí. Digo que justamente platicaba que de varias personas que vienen aquí a lo del PodMax y que grabamos episodios de distintas áreas, uh-huh. pero todos en algún momento sacamos el tema
COVID
de la
pandemia.
Sí, es que yo creo que sí marcó un antes y un después para muchas personas.
Claro que sí, va a ser, ahora sí que el punto de referencia de antes de COVID y posterior a COVID.
Sí, así yo creo que estamos todos de cómo algunas personas les impactó como de una forma hasta positiva en algunos uh-huh. y en otros pues no tanto, lamentablemente pues quienes perdieron a familiares.
Sí, sí, estuvo feo. Sí. Ahí bueno, no, con nosotros siempre... No que te hagan el feo, pero... pues es que como María es oncóloga, uh-huh. ahora ya se cree mucho, ya es intensivista, Marisela, uh-huh. entonces... Uh-huh. Y no, o sea, todos estudiamos primero una licenciatura. Uh-huh. Todos sabemos tratar a todo tipo de patologías. Sí. Y tan fue así que todos nos metimos a área COVID.
Sí.
Todos rolamos por ahí, o sea, no nada más yo me quedé con mis pacientes de onco, yo tenía que meterme también con los pacientes COVID. Entonces, ahí sí es cuando decimos... Todos somos iguales, parejos.
Sí, y con tantas experiencias ya, ¿verdad? ¿Qué contar de esto, de tu trayecto como
bastante.
Enfermera?
Y eso que apenas son 11 años.
Ándale, o sea, y eso que apenas son 11 años, imagínate.
Sí, es que el Hospital General pues recibe prácticamente a toda la población del estado, es el hospital más grande del estado. Hemos visto muchísimas historias.
Ay, no, sí, me imagino, yo creo que de todo y muy tristes, como te decía.
Pero tristes y también felices,
sí,
fíjate,
¿verdad?
En onco, obviamente pues es muy triste cuando se te van y así, uh-huh. pero yo dije, ¿por qué no festejar también uh-huh. los logros de las personas uh-huh. o la batalla que están luchando en ese día? Porque de verdad que los efectos secundarios de una quimioterapia son pesadísimos. Sí. Entonces, a mí se me ocurrió la idea de poner una campana ahí en el servicio.
Uh-huh.
En otros estados, en otros hospitales, siempre que un paciente se va de alta de oncología, uh-huh. toca su campana como uh-huh. un logro. Entonces yo dije, ¿por qué nosotros no tenemos
sí.
una?
Okay.
Y fui y me robé una de un tío, Le dije, te la voy a robar, ahí con permiso. Logré que los compañeros de mantenimiento la colgaran. Uh-huh. Y ahí está la campana, para el que la quiera tocar, porque también no es solamente la batalla ganada de quien ya venció el cáncer, sí, sino cada día es una batalla.
Sí.
Porque es súper, súper pesada una sesión de quimioterapia. Sí. Entonces, si la persona se siente con ganas de tocar su campana ese día, porque ese día para él fue muy pesado, uh-huh, que la toque. Y hay que celebrarlo, sí, porque pues cada día, ¿quién te garantiza la vida, sí, para el día de mañana? Sí, tengas, claro, o no enfermedad.
Sí, ándale, ni siquiera te digo, ni siquiera se necesita de tener alguna enfermedad, porque, uh-huh, de pronto ya no sabes,
claro,
qué te
pasa. Claro, ya pasó el loco del camión y ya te atropelló.
Sí, exacto, porque hay personas que con enfermedades y ni siquiera de eso mueren, ¿no?
Exactamente.
Pero fíjate que sí tienes razón, Mane, porque justamente, quizá, por ejemplo, el niño que ya sabían que pues ya iba, o sea, que él ya no tenía como esperanza de vida, pero quizá si hubiera llevado su tratamiento en otro lugar, quizá no hubiera tenido como ese trato, quizás en el caso de los papás que se divorcian, pues sus papás estaban unidos, o sea, exacto, cómo pudo haber sido también diferente como su vida, ¿verdad?, de llevar esa, sí, enfermedad.
No, y es pesado saber, uh-huh, que... usualmente para ejercer, ahora sí que para dar los tratamientos o algo, nosotros tenemos algo llamado enfermería y medicina basada en evidencia, o sea, uh-huh, todos los estudios que se han hecho, lo que está comprobado que funciona. Y desgraciadamente a veces tenemos que hacer medicina y enfermería basada en existencias, uh-huh, lo que hay, lo que nos dan o lo que sabemos incluso. Entonces también yo reconozco muchísimo la labor de mis compañeros enfermeros porque... A pesar de que a veces no hemos tenido, pues no nos duele sacar, uh-huh, de nuestro dinero para comprar cosas y atender bien a los pacientes. Sí. De hecho, la otra vez estaba viendo un meme, no sé de dónde era, pero hay unos aparatos que se llaman borboteadores que van conectados al oxígeno, son, uh-huh, unos botecitos con agua, uh-huh, para humidificar el oxígeno. Y pues no había, se rompieron o algo, entonces agarraron un bote, creo que de un desmaquillante de Mary Kay, lo limpiaron, lo esterilizaron y lo conectaron, ajá, para que el paciente pudiera tener su terapia de oxígeno. Entonces... Enfermería, la verdad es que siempre vamos a tratar de hacer lo más humana posible para buscar la forma.
Sí, yo creo que eso, padre, y justo lo que decías hace ratito, que justo de algunas personas que dicen que luego se van haciendo como más fríos y dices, uh-huh, tú, a mí me va haciendo más humana, y eso está, o sea, más bien más fuerte quizás, sí, para tolerar muchas cosas.
He tratado
cosas
de hacerlo porque la, uh-huh, verdad es que no puede ser indiferente al dolor de las personas. Sí. Con nosotros pasa algo muy extraño, van a consulta de oncología de primera vez, uh-huh, y el médico les dice que tienen cáncer, uh-huh, pero yo no sé de qué manera lo hacen, que mis pacientes llegan mal. A lo mejor yo entiendo que es un diagnóstico duro, que es una, sí, sorpresa, pues, que te va a impactar en todo, uh-huh, exactamente, pero yo lo que trato de hacer cuando llegan conmigo, porque tienen que llegar conmigo a programar sus citas y a ver si hay medicamento y todas esas cosas, lo que trato de hacer es recapitulemos. A ver, uh-huh, ¿qué le dijo el doctor? Uh-huh. ¿Cómo son las cosas en serio? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Qué va a sentir? ¿Cómo lo puedo evitar? Incluso tenemos línea directa ahí en oncología, uh-huh, para que ellos nos marquen, pues no 24 horas, uh-huh, pero sí, por lo menos en los turnos en los que estamos abiertos, okay, para que nos digan todo, porque a veces nada más ocupa en ellos sacarlo de su sistema, sí, que los escuche alguien. Entonces tenemos línea abierta para que ellos nos vayan diciendo, es que tengo náuseas, ¿qué me tomo? Ah, mire, el doctor le dio estas pastillas, ya las encontró, sí, ah, tómese una y con eso. Entonces, es esta otra parte de decir, si es cáncer, si está pesado, pero no tiene por qué ser doloroso.
Sí.
Es una enfermedad como cualquier otra, ya tiene tratamiento, muchas de las veces tiene cura, pero se tiene que tratar como lo que es, una enfermedad.
Porque luego ya ves que, que luego muchas personas dicen, es que desde que supieron que tenía una enfermedad, como que se decayó más, es justo porque... Sí. La gente se desalienta, ¿verdad? Yo creo que a veces más es el tema emocional lo que los hace decaer.
De hecho, sí, está, ahora, uh-huh, sí que es científicamente comprobado que el estado de ánimo tiene muchísimo que ver con la recuperación, uh-huh, o deterioro de un paciente. Uh-huh. El estado de ánimo alegre y feliz, real, no tan fingido, tiene muchísimo que ver con el sistema inmune. Y el, sí, sistema inmune, entre más elevado, pues mejor le va a la persona. Y si te deprimes, si te mantienes aislado y todo eso, uh-huh, está comprobadísimo que les va mal, se deterioran más rápido. Incluso hay algo que se llama, ¿cómo se llama? Red de apoyo, uh-huh, que es toda tu familia, todos tus amigos, y se ocupa que esa red de apoyo esté activa, que tú tengas a alguien con qué platicar, que tú tengas en tu familia un respaldo sólido, alguien que te lleve a las quimios, vaya. Uh-huh. Para que tú te sientas protegido como paciente y digas, sí, voy a poder. Porque hay pacientes que van solos a la quimio. Y entonces...
Es el doble esfuerzo.
Así todavía, es.
Como si esté... Pues sí, me imagino cómo las personas a veces sí les afecta tanto como estén emocionalmente, pero... Pues yo creo que ahí también volvemos a lo mismo que comentábamos, Mariana, lo importante también de que las personas que los atienden tengan como ese sentido como de humanidad, porque si vienes de por sí de ahí de sentirte mal, de uh-huh. que no sabes ni cómo esté tu familia o en cuanto a la relación que estás teniendo y ahí por tu enfermedad, y que a veces pues ya ves que muchos medicamentos también luego les alteran la forma en cómo se comportan y demás, y llegar ahí pues al menos sentirte como cómodo en ese lugar.
Exactamente, tratarlo de hacerlo más confortable posible, porque hay tratamientos bien cortitos que nada más es una inyección en la pompa y te vas. O hay tratamientos que duran hasta 8 horas, 9 horas ahí. Entonces, que esa estancia por lo menos hacerla agradable. Quisiéramos tener, pues ahora sí que todas las comodidades, sillones cómodos y todo, pero se trabaja con lo que hay. Sí. Sin embargo, pues tenemos la fortuna de esas dos televisiones. Sí. Tenemos el YouTube, que ahí prácticamente puedes encontrar de todo. Teníamos el Netflix, o a veces hay quien se lleva su DVD y conectamos películas, pues ahora sí que para entretenerlos, para ver qué les ponemos. Y eso de la tanatología que tú mencionas, creo que vi un podcast anterior de una tanatóloga, una psicóloga, también súper importante, porque son duelos, o sea, perdiste tu salud, y muchas veces a consecuencia de perdiste el trabajo, porque ya no vas a poder ir a trabajar, y a consecuencia de eso perdiste tu seguridad social, porque no estás trabajando, y a consecuencia de eso, entonces son muchas consecuencias.
Sí, su familia muchas de las veces.
Así es, o los divorcios que mencionábamos hace rato, entonces son pérdidas y se vale llorarlas, se vale estar deprimido, pero tiene uno que salir de ahí, y nosotros qué mejor que pudiéramos ayudarlos, por lo menos estas 8 horas que van a estar ahí con nosotros.
Sí, que al menos sea como un acumuladero de todo, y que al final del día te viene, pues, en lugar de ayudando hasta el hecho de estar ahí, pues sentirte, pues, peor.
Sí, de hecho hay pacientes que hasta abandonan tratamiento, por el simple hecho de que alguien ya les hizo una mala cara, o que el doctor lo trató mal y lo regañó, prefieren abandonar tratamiento para ya no ir. Entonces, pues no. Nuestro trabajo es seguir haciendo que vayan.
Fíjate que también ahí lo que comentábamos, que también ahí también es que también ahí radica la importancia justamente de que pudieran tener como terapia, porque también pues se ayuda con esas cosas, porque quizá también con el cansancio de las personas que están atendiendo y demás, y con todas las cosas que también ellos traen, porque todos somos humanos y todos se nos cargan las cosas, pero cómo saber cómo dividir eso, ¿no? ¿Dónde dejar esas emociones que tengo? Porque voy a tratar con otras personas, entonces...
Así es.
Creo que sí es de suma importancia en muchos lugares, pues, pero con lo que ustedes se dedican y con todo esto que viven, yo creo que sí debería de, así por ley, hacerse de que tengan...
Sí, sí deberíamos, porque también uno, pues, es humano. Sí. Trae cargando problemas de casa, o de pareja, o incluso de económicamente.
Sí.
Entonces, pues sí, a lo mejor llegamos con una actitud renegona al trabajo y todo, pero los pacientes no tienen por qué pagar con eso. Uno tiene que saber diferenciar y separar.
Sí.
Pero sí está complejo. De hecho, hay una psicóloga, me parece, que también es tanatólogo ya, que por gusto va a ver a los pacientes todos los viernes, algunos viernes, no los viernes que puede. Antes ella estaba en un programa ahí del hospital, pero el programa se quitó, pero ella siguió yendo.
Qué padre.
Y no nada más atiende a las pacientes con cáncer de mama, que son de las que más tenemos, atiende a todos por parejo. A ver, usted quiere hablar, a ver, usted venga, usted, porque lo necesitan. De hecho, yo también estuve tentada a decirle, pues danos una terapia de grupo a las enfermeras, porque sí lo necesitamos.
Sí, es lo que...
Igual y ya después lo platicaremos con ella, pero súper necesario.
Sí, no, pues sí, yo creo que sí es necesario tanto para ellos como para ustedes. Mariana, ahorita comentábamos un tema en que me quedé como con la espinita, de que lo que pasa con los pacientes, ¿no? Que luego como que se reaniman y es justo como su último...
Es como su último shot de vivir lucidez.
Como, ¿por qué? O sea, que es como lo que te explica eso, o sea, en términos, pues ya...
¿Médicos?
Científicos, médicos.
Igual es como si pudiéramos decir el último shot que tiene el cerebro de decir, termina de hacer lo que tengas que hacer. Hay muchas personas que de hecho no se van, aunque ya las veamos muy, muy deterioradas, hasta que no va alguien y se despide específicamente de ellos. Pero ese síndrome es básicamente esa reacción del cuerpo para decir, es la última que tengo, ahí te va, haz lo que puedas. No es tan común, pero sí ha pasado, y pues ya uno con la práctica pues ya medio sabe, lo sabe identificar. Y es feo porque luego los pacientes dicen, o los familiares, ¡ay, ya se va a recuperar, ya está mucho mejor! Y tú de, no...
Sí, ¿cómo pasa eso? Que justo pues los familiares se emocionan y es como de, y dicen, no entendemos. Fíjate que hace poquito pasó una situación y justamente fue en el hospital general, me parece, este niño. Mi novio conoció a un niño, a un chavito de que tenía leucemia, me parece. Y pues ahí, pues su mamá era como de escasos recursos, también creo que su papá luego dejó de cuidar, no sé cómo estuvo bien ahí el tema. Y ella pues no podía trabajar porque lo estaba cuidando. Entonces el chavito pues nosotros lo veíamos pues sí enfermo, pero como que bien, o sea, como de que se
Con
cansaba mucho, pero ahí
ganas.
andaba. Y con su tratamiento y todo, entonces ya de pronto una vez le llamaron para decir que estaba, que pues el niño estaba hospitalizado, como que siempre acudían a él y se me hace bien curioso, pero como que cuando lo conoció, luego ahí como que se organizó con unas personas y hicieron actividades para ayudarle para juntar algo de dinero y así, porque su mamá pues no tenía como solventa,
Recurso.
ajá. Entonces ya le llamaron y dijeron, pues está enfermo y así, y luego le dice, y luego ya después le vuelve a marcar y dice, oye, es que me puedes mandar, dice el padre, no, me puedes mandar un, por favor, un padre que conozcas, porque el doctor dice que yo creo que sí, ya no está libre, sí. Entonces luego ya le dice, espérame, ahorita te marco. Y luego ya después dice, ¿qué pasó? Todavía dice, no, todo bien. Y luego ya después le voy a marcar otra vez y dice, no, es que sabes que como que se está recuperando.
Esperando.
Y yo hasta le dijo, de hecho me preguntó por ti. Y así como de que, ¿y qué crees que pues justamente pasó eso? De como que se recuperó y ya.
Sí, es el
Y
último periodo de lucidez o de energía que tiene el cerebro
La
para
descarga
decir,
que, ajá.
ajá, termina de arreglar lo que quieras y ya, sí
Es
se van
que creo que
desafortunadamente.
tan curioso que es la vida misma y el cuerpo, ¿verdad? De todas
Así
las
es,
cosas
o incluso
que.
pudiéramos darle la connotación, religiosa.
Exacto, espiritual, no sé.
Así
Sí,
es.
o sea, pues son cosas que yo creo que nunca terminamos
No de
de
entender.
entender. Mariana, tú me comentabas también que hacían algo como de la
Hora
hora
dorada.
dorada.
Sí, es justamente un proyecto que está a nivel nacional, incluso ya internacional, hay ya varios países en esto. Lo organiza el Hospital San Judas, que está en Estados Unidos. El Hospital San Judas es pionero en protocolos para tratamientos infantiles, de cualquier tipo de tratamiento, de padecimiento oncológico. Entonces, ellos se coordinan con, de primera instancia en México, una enfermera de Tijuana que se llama. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Ahorita te digo el nombre.
Sí, no te preocupes.
El trato es de que a la enfermera se le ocurre, pues, justamente tener las herramientas precisas para atender a estos niños. Cuando damos quimioterapia, barremos ahora sí que con todas las células, buenas y malas. Desgraciadamente la quimioterapia no diferencia. Entonces se barre con todo. Uno de los riesgos que se corre cuando ponemos quimioterapia es algo que llamamos nosotros neutropenia febril. O sea, que les da fiebre y bajan toda su cuenta de neutrófilos. Los neutrófilos y los linfocitos son las células de defensa, las que nos protegen contra cualquier infección. En una persona sana, cuando te enfermas de gripa, pues la gripa nomás te dura 5 días porque tu propio cuerpo la está combatiendo. En personas que reciben quimio no hay esas defensas. Entonces cualquier infeccioncita, por muy pequeña que sea, puede ser catastrófica porque no hay células de defensa. Entonces, una vez se les instruye a los padres y a los mismos niños que ya están en edad de entender, que cuando tengan fiebre, se vengan lo más rápido que vayan al hospital. Esto porque, pues, para atenderlos de manera prioritaria y rápido. Porque la fiebre es el único mecanismo que tiene el cuerpo para decir algo está mal,
Algo
tengo
sobre,
algo, es una infección. Pero si no hay cuenta de neutrófilos y linfocitos, pues ¿quién lo protege? Entonces, vente rápido al hospital para ponerte la primera dosis de antibiótico lo más rápido posible. Está demostradísimo que si la primera dosis de antibiótico se administra en menos de 60 minutos desde que detectaron la fiebre, las posibilidades de recuperación son muy, muy altas. Disminuyes los días de estancia hospitalaria, obviamente los ingresos a terapia intensiva. Entonces, este proyecto llegó a nosotros por medio de la oncóloga de nuestro hospital, la doctora Zapata. A ella se lo presentan, ella dice, pues lo necesitamos y juntamos un equipo multidisciplinario. Fueron ella como oncóloga, otros dos pediatras y dos enfermeras, yo y otra compañera. Entonces lo llevamos a cabo desde el 2020, a finales de 2020, no es cierto, 2021, fue todo 2022 y acabamos de terminar justamente la colaborativa en 2023, mayo. Pero se pretende que el programa se quede, porque los números que vimos fueron sumamente impactantes, de niños que incluso hasta muertes. Teníamos, me parece que, no un índice muy alto de muertes, pero si eran, supongamos, 10 al año. Uh-huh. Con esta iniciativa de Hora Dorada llegamos a cero. Entonces, en todo lo que duró la carrera partida, el año y medio que duró, llegamos a cero. Entonces nosotros hemos procurado seguir manteniéndolo porque es algo que les ayuda bastante, bastante sí. a los niños. Y qué mejor que nosotros que lo podemos hacer. Uh-huh. O sea, si nada más es cosa de juntar material y acercarlo sí. o de brindarles, incluso están en un grupo de WhatsApp para decir, mi niño tiene 38 de fiebre, voy para allá, estarlos esperando y que reciban la atención prioritariamente.
Oye, qué padre, ¿verdad? O sea, cómo el impacto y cómo de verdad, cuando la gente ya se siente tan desesperanzada que dices, uh-huh. pues ya.
Así
es. Y más cuando tiene una enfermedad, sí, me imagino que una de esas crisis, o en alguna así de que tengan su fiebre, que se sientan muy mal, ¿cómo pueden pensar que ya ahí su vida puede
Exactamente. terminar? La enfermera se llama Mitzi, está en Tijuana. Uh-huh. Entonces, pues súper orgullosa que se le haya ocurrido a una enfermera.
Sí.
Y justamente eso que tú dices, o sea, ¿cómo te puede cambiar la vida en un momento? Y aparte este grupo o estas este tipo de colaborativas, de iniciativas, nos ayudan a que tanto el paciente, que es un niño, como los familiares se sientan protegidos por el personal de salud, que sepan que de verdad sí nos importan. Obviamente, sí. pues a veces son muchísimos pacientes, sí. no le puedes estar dando tu teléfono a cada uno sí, de ellos, por eso hicimos el grupo. Pero ellos se sienten respaldados, se sienten protegidos, saben que alguien los está leyendo sí. y saben que alguien los va a estar esperando en el hospital para atenderlos.
Sí, porque yo me imagino que si muchos están como muy de que se enteran de la noticia, pues ya, o sea, ya como nada más están esperando su momento, ¿verdad?
Ajá, no, y dicho con cualquier enfermedad, dicho a la gente que no sí, le gusta como tú las ciencias de la salud, pues te enfermas de cualquier cosa y ya todo sí. es catastrófico.
Sí.
Ya no sabes ni qué onda, y más con una patología como el cáncer. Entonces, el sentirse respaldados, la verdad es que nos ha ayudado bastante. Y ellos hasta se sienten más seguros. Ya no le tienen tanto miedo al hospital porque se vuelve algo rutinario.
Sí.
Pero saben que siempre vamos a estar por ahí para ellos.
Qué padrísimo. Y qué bueno también, pues, de que puedan sentir como ese respaldo en ustedes.
Así es. Y pues se acabó la colaborativa en mayo, pero nosotros seguimos buscando datos, seguimos viendo estrategias de cómo mejorarlo, sí. de cómo acercar más a los niños. El problema que tenemos en Zacatecas es de que hay muchas rancherías o hay sí. niños que hacen hasta 5 horas para llegar acá.
Sí.
Entonces, buscar estrategias de cómo acercarlos a nosotros. Y es que sí tiene que ser forzosamente el hospital porque ahí hacemos los estudios de conteo de neutrófilos y linfocitos uh-huh. para saber si le toca o no le toca.
O sea, está muy difícil que puedan tener como el equipo en otro.
Así es, no hay en casas de salud, no hay en centros de salud, entonces tiene que ser forzosamente con nosotros.
Uh-huh.
Y aparte por el tipo de dispositivos intravenosos que les colocamos, el tamborcito o lo que llamamos PIC, entonces nada más nosotros las personas preparadas estamos ahí en el hospital para poderlo abrir, entonces necesariamente tiene que ser ahí, pero igual se pudiera, mientras más avancemos, ojalá pudiéramos llevar la Hora Dorada a cada uno de sí. los centros de salud para que el niño no tenga que viajar tanto. Y más ahorita con la inseguridad,
sí,
se tardan mucho en llegar.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que eso sería como algo magnífico que pudiera pasar, de que pudieran acercar ese tipo de aparatos a otros lugares, porque pues justamente lo que dice mucha gente está, o sea, y fíjate, o sea, de los municipios de que están más alejados de aquí, no tienen un hospital cerca.
No.
O sea, creo que para muchos el hospital más cerca es este.
Así es.
Y los que hay, por ejemplo, en algunos otros que puede haber, por ejemplo, en Loreto, ya ves que hay un uh-huh. hospital, pero me imagino que ni siquiera tienen ese tipo de cosas, no
Ahí
sé.
Sí, quién sabe. Y es que Ajá. aparte también eso, como son hospitales comunitarios, están diseñados Ajá. nada más como para o tratarlo más Ajá. levesón o...
Para mandarlo a
otro O referirlo a con uh-huh. nosotros, exactamente. Entonces, pues la meta es esa, tratar de que sí. todos los niños les quede cerca la Hora Dorada
sí.
para que esos 3 años, 4 años que dura el tratamiento, pues estén... seguros, estén sí. protegidos de que cualquier cosita que les pase, los vamos a poder atender.
Sí, y una super ventaja que al menos pues ya está aquí en Zacatecas, ¿verdad?
Así
que
es.
Lo tengan ustedes.
Sí, ya lo tenemos.
Mariana, de todo, o sea, está muy padrísimo de todo lo que hemos platicado, pero ¿cuáles son las cosas, o sea, aparte de lo que tú me has contado y así, como que más te han marcado en toda tu carrera como enfermera?
Como enfermera.
Y como enfermera oncológica, ya que tienes
la especialidad.
Sí.
Pues... siempre te va a marcar, te decía, la muerte del primer Ajá. paciente, esta que fue en específico la del niño, que fue la que más me ha dolido, yo creo.
Ajá.
Pero como enfermera creo que me marca todos los días la confianza que tienen los pacientes.
Ajá.
porque ya llegan y de verdad que yo ya no sé, ya no me aprendí los nombres de todos los pacientes, no, porque pues ya son bastantes, pero...
Como los maestros, ¿no?
Con exactamente, con los alumnos, pero me alegra saber que por lo menos ellos llegan y preguntan por mí. Y ahora no está Marianita, no, pues es que está de vacaciones. Ah, pues me la saluda, o sea, ellos se acuerdan bastante porque se acuerdan mucho del trato que les das. Y hay muchos pacientes que, de hecho ahorita tenemos un niño que ya se fue de alta, bueno, ya es muchacho, ya se fue de alta, tocó su campana, está ahorita en vigilancia, los dejamos en un periodo de más o menos 4 años en vigilancia, pues para checar que no regrese. Pero él todos los años va y nos lleva una reja de uvas. Ah. Ahí tengo uvas en mi casa, yo creo que se me van a hacer licor. Sí. Pero él nunca se olvida de nosotros. Uh-huh. Y también así hay personas que te llevan que el pan, que el queso. Y no es que uno lo pida, pero si a ellos les nace, la verdad es que eso es el mejor pago que uno puede tener. Y en todas las áreas, hablando de pandemia,
sí, de todo,
pues igual estuvo feísimo porque pues no podían entrar los familiares. Uh-huh. Todos los familiares afuera, el hospital parecía desierto, salvo por los pacientes y nosotras, pero nos marca justamente eso de que enfermería siempre estuvo al pie del cañón. Sí. Los médicos nada más entraban a dar su pase de visita, a cambiar indicaciones y van por afuera.
Son como la primera cara, ¿no?
Y todo. Nosotras ahí todo el día hubo quienes de verdad nos poníamos hasta pañales, porque no podía salir al baño, era desperdiciar un equipo de protección. Ajá. Y luego volverte a meter, entonces nos poníamos pañales para estar ahí todo el rato, desayunar súper temprano, porque ya no íbamos a volver a probar comida hasta las 3 de la tarde.
Y, entonces, y no ver a tu familia también.
Exactamente, ajá. Eso también fue algo que nos marcó bastante, porque pues hay personas que están muy acostumbradas a reunirse todos los domingos con su familia, sí, o algo, y ahora era todo por teléfono.
Sí.
O incluso lo que estuvo feo para nosotros fue que la gente nos tiraba a cloro, café, por vernos nada más de blanco en las calles. Yo opté por irme de civil, llegar al hospital y cambiarme.
Oye, que, o sea, de verdad, ¿hasta dónde llega eso justamente de ser tan inhumanos, verdad? O sea, se me hace increíble que pueda
como nosotros
pasar
tuviéramos
eso.
La culpa,
sí,
¿de?
Sí, no, al contrario, ustedes están arriesgando más que cualquiera, porque así muchos de nosotros. Y agradecidos obviamente con la vida de que pudimos estar ahí encerrados y uh-huh. estarnos cuidando lo más que podíamos, pero ustedes no tenían otra opción que
no,
dar la cara.
No, teníamos que ir a trabajar.
Sí. O sea, que estar trabajando y exponiéndose más que muchísimas personas.
Y con el mismo miedo de
sí,
todos.
Sí, claro. Y al doble, yo creo.
Sí,
porque
sí estuvo feo.
Tú sí no podías ver, o sea, ni a tu familia. Mm-mm. Y ahora tener que lidiar con esas personas, de verdad que, o sea, es algo como inentendible,
fue algo feo,
sí, muy egoísta
de la pandemia. Sí. Y aparte pues estar toda cubierta del equipo de protección, obviamente hubo mucho desabasto de cosas, sí. Entonces arreglártelas otra vez como pudieras. Hubo pacientes que bueno, ya no le pudimos hacer nada porque no había, de tantos pacientes que había ya no había. Uh-huh. Y eso te deja marcadísimo, sí. De hecho cuentan la leyenda. Ajá. En el hospital se convirtió todo un ala en área COVID. Ajá. Entonces lo cerraron, obviamente nada más podían entrar por los filtros, etcétera, etcétera. El día que ya deciden desconvertir el hospital porque ya habían bajado los casos, cuando entraron a limpiar esa área para volverla a remodelar, ajá, las compañeras que entraron decían que se sentía horrible, una vibra bien pesadísima.
Sí, pues
cuánta gente no se nos fue allí.
Sí.
Aparte de que pues medio sucio, porque también los compañeros de intendencia,
sí,
no podían estar entrando y saliendo, entonces fue un caos.
Se hicieron lo que podían con lo que tenían,
así
que
es.
Sí, poniendo todavía más de lo que.
Y es que aparte nadie nos preparó para una pandemia,
sí,
pues no había pandemias desde 1900.
Sí.
Entonces, ¿cómo le hacías? No había nada escrito.
Sí, la verdad yo creo que sí, ahí yo creo que sí deberían de, no sé si ya estén equipando más, si estén tomando medidas, porque no sabemos qué viene, y más ahorita como están todas las condiciones ambientales y demás,
sí.
Entonces ojalá y esto nos sirva también de aprendizaje, pues para quienes tienen de alguna manera que equipar o que tienen esa responsabilidad de también dar un poquito más al sector salud.
Así es.
Yo creo que sí invertir más en eso, porque como dices tú, no hay salud y no hay nada.
Sí, yo digo, lo primordial para que un país salga adelante es salud y educación. Con
sí,
esas dos,
exacto,
cosas sacas al país adelante,
sí.
Entonces no que seamos prioridad, pero sí por lo menos
no es que sí
denos un tantito de su presupuesto.
Es que sí es, porque Pues es que sí, o sea, por ejemplo, lo que comentábamos, tantos centros de salud que hay alejados, que es lo que más cerca les queda a las comunidades, a los ranchitos y demás, pero pues muchos de ellos ni medicamentos tienen. Uh-huh. Ay, perdón, pero es la verdad.
Sí, sí, y pues son cosas que te van marcando, porque también una tiene que aprender, pues bueno, si no tengo de este, ¿qué otra cosa le puedo dar?
O sea, ¿cómo buscar esas alternativas?
Exactamente, alternativas. Ajá. Y como enfermera oncóloga, lo que más marcó, pues fue la propia especialidad. Sí. Porque una estaba acostumbrada a, pues no que fuera fácil, pero te digo, yo desde el principio me considero persona nerd, entonces yo leía bastante, yo buscaba, yo sabía cómo encontrar la información, pero llegó la especialidad. Y no, fue un caos, es totalmente diferente. Y las clases nos los daban médicos. Entonces ellos quisieran, ya querían que estuviéramos a su nivel. Y pues no, espérame tantito. Entonces estuvo muy, muy pesado. Pero la teoría se va complementando con la práctica. Entonces ya una vez que sufriste tanto con la teoría, porque de verdad hubo días en los que no dormía para poderme meter todos los libros a la cabeza, una vez que vas a la práctica, dices, ah, esto viene de aquí, por esto y por esto, lo ayudo así. Y eso he notado mucho en mi práctica de aquí. Como soy la única, pues tengo la, ahora sí que la facilidad de decir, vamos a hacer esto. Sí. Y afortunadamente mis compañeros me siguen.
Confían.
No es de que, ay, ¿por qué? Nomás porque tú dices, no, tengo también la costumbre de fundamentarles todo lo que hago. Miren, por esto y por esto. ¿Y qué opinan? Ahora sí que ahí en quimioterapia hacemos un trabajo en equipo. Sí. Súper, súper padre. Bueno. Hay quien le sabe muy bien a los catéteres, hay quien le sabe muy bien a todo, pareciera una enfermera intensivista, hay quien prepara muy bien los medicamentos en campana. Entonces creo que todas tenemos algo que aportarle a ese equipo, justamente para que la persona se vaya completa, porque no es nada más ponerle la quimio y ya, vámonos. Es todo lo que conlleva educación para el paciente, incluso decirle qué hacer en caso de que sienta tal o tal signo de alarma. Entonces creo que estaba muy padre en esa parte, me han dado mucha libertad ahí en el hospital justamente por ser la única. Entonces creo que he podido mover a mi gusto, pero creo que los pacientes se han visto muy muy beneficiados. Tenemos ahí una doctora que es la que nos ayuda, justamente está al pendiente de las reacciones de los pacientes. Y también me dice, no, Mariana, es que ya esto cambió bastante, vamos haciendo esto, y la doctora y yo estamos al mismo nivel.
Sí, qué bueno.
O sea, ni ella es más que yo, ni yo soy menos que ella, ahí somos equipo todos, y eso está padrísimo.
Sí, sí, porque luego eso se repercute, pues entonces, es que yo creo que ahí ni siquiera hay tiempo para pensar en otra cosa que no sea el ir cuidando la salud de las personas.
Exactamente.
Qué padre.
Sí, es todo lo que nos hemos dedicado a hacer. Incluso cuando no va la doctora, pues una tiene que saber qué hacer.
Sí.
No puedes ir a correrle a ver quién te hace el favor.
Sí,
una pues tiene que saber qué hacer.
Si enferma o algo y que no esté, pues alguien más tiene que responder. Oye, me habías comentado tú también, Marina, que habías sido como... Ay, se me fue la palabra. ¿Voluntaria, sí?
Fui voluntaria. Pues es que justamente a mí me gusta... Desde chiquita traigo la onda de querer ayudar, no sé por qué. Igual un psicólogo nos dirá qué traigo allá adentro, pero yo siempre he querido ayudar. Entonces, me acuerdo perfecto que justo me acababa de dar mi base en el 2016. Iba a pasar apenas un año porque me la dieron en octubre. Y pasa lo del terremoto en 2017 en la Ciudad de México. Y todos en el hospital estábamos pues choqueados, ¿no? Porque no nos había tocado vivir un terremoto. El último fue en el 85. Entonces yo me acuerdo que... un grupo de compañeros me dijo, es que hay que ir, ¿y cómo lo podemos hacer? Pero ya había pasado la crisis del terremoto. Sin embargo, días después, otro. Entonces ahí fue cuando dijimos, no, es que tenemos que ir. Y me acuerdo perfecto que Omnibus de México lanzó como que un promo de decir, si tú eres personal de salud o rescatista o de la Cruz Roja o lo que sea, te llevamos gratis a la Ciudad de México. Nada más tenías que buscar, obviamente, dónde llegar allá. Entonces, investigando, vi que si llegabas al Zócalo, ahí estaba como que el acopio principal. Ajá. Y ahí llegaban los voluntarios y de ahí te distribuían a las comunidades. Yo dije, no, es que yo necesito ir, no sé, era como que algo,
ajá,
que tenía que hacer. Ajá. Entonces, nos acomodamos con otras tres personas y nos fuimos en el camión. Y la verdad es que Omnibus se portó muy, muy bien. Nada más nos pidieron nuestro comprobante de que éramos personal de salud y nos llevaron. Llegamos a la Ciudad de México como 6 de la mañana, 6:30, y de ahí al Zócalo a pedir, pues decir, aquí estamos, ¿qué quieren que hagamos? Entonces nos llevaron primero a Xochimilco, y sí fue muy impresionante porque todas las casas estaban caídas. Yo ya había ido anteriormente a la Ciudad de México, ya me sabía mover en metro y todo, pero llegar y ver nada o todo en el piso está muy, muy impactante. Entonces yo sí me choqué así como que, ay, ¿y aquí qué se hace? Porque es muy diferente la labor de un rescatista a alguien en el hospital. La verdad es que mis respetos para los rescatistas porque ellos ya te estabilizan al paciente, ya nomás sí. Llegan y te lo ponen ahí para que tú le sigas. Pero ellos son los que...
duro,
exactamente. Entonces yo dije, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué me vine? Pero hubo muchas personas que alcanzaban a salir de sus casas y que se estaban quedando en los parquecitos, en la banqueta, con lo que podían. Y fue cuando se nos ocurrió montar un minicentro de salud. Sí. Pusimos unas cartulinas y de atención médica. Entonces, se dejó venir la gente. Impresionante.
¿Y cuántos eran de aquí?
Los cuatro de Zacatecas. Cuatro. Allá fue, nos encontramos con más personas de Durango, de Jalisco, una doctora que venía de Tijuana. Había mucha gente hasta eso, sí, muchos voluntarios. Y pues montamos nuestro centro de salud. Y pues, ¿qué tiene? No, pues es que a mí me cayó una piedra y traigo el pie todo rajado. Uh-huh. ¿Cuánto día tiene así? Una semana. ¡Ah, la frega! Pues tenga, hacerlo también lo que pudimos con lo que teníamos. Sí. Afortunadamente también hubo muchas donaciones, entonces medicamento había, nada más era cosa de clasificarlo, pero pues fue muy impresionante porque todavía a esas alturas de los terremotos había gente que estaba atrapada. Sí. Entonces los compañeros de Protección Civil fueron los que los estuvieron sacando, nos los llevaban nosotros para ver qué tenían o a ver a dónde los llevábamos. Para mí fue horrible porque nos llevaron en moto, yo odio las motos. Las motos para mí son máquinas de muerte totalmente y más por lo que he tenido que ver, pero dices, es que también cómo llegas, sí, en carro, sea, ya no llegas, así es, entonces nos llevaron en moto, atendimos y esa fue la primera experiencia, ya regresamos ese mismo día porque también repartimos comida ahí mismo. Uh-huh. Y al siguiente día nos fuimos a una comunidad de Morelos, me parece que se llama Tlalquitenango, ahí uh-huh. nos coordinó un compañero de Protección Civil del Estado de México y... pues igual nos hizo montar un mini centro de salud, pero ya con medicinas y todo, a clasificarlas, y la gente que se empezaba a sentir mal iba con nosotros, trabajamos en lluvia, la gente nos llevaba de comer, pues ahora sí que lo que tenía, nos tocó atender a un paciente que tuvo un EVC, un evento vascular cerebral, entonces pues era medio canalizarlo, estabilizarlo con lo que teníamos y hablarle a la ambulancia para que se lo llevaran. Al día siguiente nos dijeron que pues que estaba estable, que había llegado muy a tiempo, entonces también son cosas que nos reconfortan. Sí. Y algo que me marcó mucho ya cuando nos íbamos a regresar a, pues ya, a Zacatecas, porque ajá. nada más en el hospital sí nos dieron permiso, pero nos dijeron, no más una para semana.
Que también se necesita.
Ajá. Pues que el coordinador, el jefe de Protección Civil, nos formó a todos los voluntarios y cantamos el himno nacional. Es fecha de que yo no puedo escuchar el himno nacional sin llorar. Sí, sin sentir así como que mucho orgullo, sí. Muy, muy bonito.
De por sí siempre, bueno, a mí siempre me pasa que cuando lo escuchas de que sientes la piel chinita, sí, me imagino con
sí, un tema entonces, con el que estoy estudiando. Es fecha de que yo no puedo sin sentirme así. Y es que es ese orgullo. Y también mis papás me decían, es que no te vayas, ¿a qué vas? Pues es que yo necesito. Yo tengo esa necesidad de que algo voy a hacer allá. Batallamos porque luego ya no había dónde quedarnos a dormir en las uh-huh. noches. Por fortuna nos dieron albergue en un albergue. Pero luego ya pensando en retrospectiva dije, ay, no, qué bárbara. Me aventé a la aventura. Pero pues se hizo lo que se pudo.
Sí, y qué padre que de alguna manera, o sea, sí te cuestionan tus papás, pero pues al final de cuentas te
exacto, al final de cuentas yo era yo.
Porque también pues eso te ha hecho mucho también crecer en...
Bastante, en es que de todas las experiencias puedes aprender. Sí. Y algo justamente que me hizo valorar, pues ahora sí que dónde estoy y lo que ajá. tengo, fue ese episodio. Porque yo me acuerdo que cuando nos íbamos a ir a Xochimilco, nos hicieron pintarnos aquí en el brazo con un plumón permanente, uh-huh. nuestro nombre, uh-huh. un contacto de emergencia, uh-huh. tu tipo de sangre, y si eras donador de órganos.
Por cualquier cosa. Es
como por cualquier cosa. Entonces dices, ay, no manches,
¿a
qué
¿a
vine?
Dónde voy?
Sí. Sí, por fortuna no nos pasó nada, sí, pero bueno. Pues pudo haber pasado.
Sí, o sea, aún eso es de como, pues otra vez arriesgando su vida, pero pues por ayuda de otras personas y lo que te decía, pues no cualquiera tenemos como que esas ganas, esa ímpetu de hacer las cosas por los demás. Sí, a veces por ayudar uh-huh. así en algo muy leve y pues lo, claro. Pues, lo que me platicabas de estas personas que se portaron así, pero a veces hay personas que cuesta tanto hacer una cosa pequeña, entonces sí de...
Hay algo que me marcó muchísimo, hay una película que se llama Cadena de Favores. Cadena no sé si de favores. Ya la vieron. No, ajá. Es ya, ver, ya viejita. Está viejita, es con el chico, ajá, este que hace Sexto Sentido. Uh-huh. Entonces, justamente es eso. Ajá. Te propones hacerle un favor a tres personas, ajá, con la condición de que esas tres personas, pues, ajá, cada una a tres personas. Ajá. Y entonces, con esa filosofía de vida, dices, es que el ser humano, pues en teoría es bueno por naturaleza. Uh-huh. Siempre tienes el instinto de querer ayudar, de, sí, querer abrazar. Entonces, ¿por qué no replicarlo?
Sí.
Incluso con el conocimiento, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué me lo quedo, sí, ya nada más yo para mí? Sí. Si alguien que a quien se lo comparta puede hacer más bien
más por los demás,
allá afuera, exactamente. Entonces, yo siempre he sido de las de, traes tres pesos, dáselos al de los limpiaparabrisas, uh-huh, aunque te los deje peor. Sí. Traes tantos pesos, dáselos a la señora que ahorita, sí, no tiene.
Dices, no me va a hacer ni más rica,
exacto,
ni
más pobre,
ni me va a dejar sin comer.
Así es, también, uh-huh, por eso yo creo que me gusta mucho, uh-huh, la enseñanza, porque no me gusta, uh-huh, quedarme con el conocimiento, me gusta siempre estar pasando los tips, uh-huh, de mira, si esta solución le pones esto, te va a servir mejor. Uh-huh. Entonces, porque así vas a ayudar a alguien, ¿por qué no, sí, ayudarnos entre nosotros, sí, siempre?
Yo creo que eso es como tu, lo que veo, Mariana, eso es como tu, la verdadera como esencia de
sí,
tu vida,
mi mantra.
Sí, sí. Y qué padre que lo estés aplicando pues en un área como esa que es la enfermería y ver tantas cosas tan complicadas.
Sí, tan complicadas.
Ay, Mariana, pues hay mucho que platicar y mucho muy padre, la verdad es que pues como les decía, yo la voy conociendo aquí y es un verdadero placer, un gusto, de verdad, todo lo que nos compartes. Yo siempre digo que de todas las personas, de todas aprende uno
bastante
algo, y qué bueno que la verdad hasta ahorita creo que hemos, pues me imagino que viste por algunos de los episodios que habíamos subido, me comentabas, y creo que me ha tocado coincidir con personas muy valiosas que, uh-huh, tienen mucho que compartir y que también, no solamente a mí, sino también a las personas que nos escuchan, y pues este es el fin de este proyecto.
Claro que sí.
Y ahí vamos poco a poco construyéndolo.
No, que bueno, ojalá que lleguen a más personas, porque sí, pues con una persona que, uh-huh, se haya identificado, que se haya conmovido, uh-huh, lo que sea, y que pueda hacer la diferencia, la verdad es que estaría súper
sí, padre. Sí, ya vamos de gana con una persona más que se quiera sumar a ayudar de
así
alguna
es
manera, porque
sí, sí,
eso es, te digo, y siempre les digo, y lo he comentado también en otro episodio y demás, que si conectamos todas nuestras acciones a lo que nos dediquemos, pero si le inyectamos ese sentido social,
exacto,
yo creo que estamos del otro lado, y eso es lo como el sentido de valor de verdad de todo lo que hacemos.
Sí, porque no tiene caso hacer las cosas nomás por hacerlas,
aisladas,
o por ganar, ajá, un dinero, o sea,
exacto,
tienes que ponerle la chispa para,
sí,
que le pueda servir a otras personas.
Para que funcione y hasta para hacerlo crecer, porque,
ajá,
eso es lo que yo creo que lo que siempre te da mucho más cuando das cosas sin esperar cómo,
claro,
recibirlo, lo
se
vienes a
notar
en otras cosas.
Sí, sí se retribuye.
Sí, Mariana, ¿alguna cosa que quieras decir, algún mensaje para ir cerrando?
Pues, ¿qué será? Que si van a estudiar algo, por favor estudien por vocación, porque de verdad les guste, justamente para que las personas se sientan identificadas,
uh-huh,
que incluso se recomiendan,
uh-huh,
te van recomendando, no, mira, mejor vete en el turno de la mañana con Mariana,
uh-huh,
porque ahí... o las chicas del turno de la tarde o lo,
ajá,
que sea, hagan las cosas siempre con pasión,
ajá,
por ayudar a los demás,
ajá,
y obviamente sin esperar nada a cambio, porque pues en algún momento se te va a retribuir, y no por la expectativa,
¿sí?,
de que se me va a regresar, sino, ajá, simplemente por el hecho de que hiciste algo lo correcto,
ajá.
De hecho, me hacen mucha burla acá mis compañeras, porque, ajá, yo incluso hasta para manejar,
ajá,
no soy de estacionarme en doble fila, no,
ajá,
soy de estacionarme en línea amarilla. Si
la
yo
gente,
sé, exacto, si yo sé que aquí no se debe, no lo hago.
Ajá.
Pero nadie te está viendo, yo me estoy,
ajá,
viendo. Entonces,
sí,
nada más eso, que hagan las cosas,
ajá,
porque les gusta, porque les apasiona sobre,
ajá,
todo, y hacer algo, aunque sea algo chiquito para los demás.
Pues muchísimas gracias, Mariana, la verdad es que me da mucho gusto que nos hayas podido acompañar, que
muchas
después
gracias
de tanto ahí ya logramos coincidir,
sí,
ya sé, y ojalá que en algún otro momento, con algún otro tema que yo sé que hay mucho que nos
explorar,
puedas compartir,
sí,
pues volvamos,
sí,
a coincidir aquí o en alguna otra actividad que estemos haciendo.
Perfecto, claro que sí.
Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más, los esperamos en el próximo, y recuerden seguir en sus redes. Ah, pues a Mariana sí tiene también.
No tengo.
No tiene redes. Bueno, ya iba a recomendar. Y a Galena Evans, que siempre nos permite aquí utilizar sus instalaciones para grabar. Y a Julián Herrera, que está detrás de cámaras y que se encarga de producir todo lo que aquí grabamos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.